Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje Criando nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, por el pastor Marcos Peña.
Con regularidad vemos con cierta preocupación que muchos hermanos están criando y no necesariamente lo están haciendo de la manera bíblica. Vemos mucha influencia de las teorías contemporáneas de crianza y de educación, y definitivamente eso tiene consecuencias. Y si Dios se ocupó en las Escrituras de dejarnos parámetros, es para que nosotros podamos criar de una manera que sea agradable a Él. Y en una cultura como la nuestra, es bueno que todo el que está relacionado con niños escuche los principios bíblicos al respecto. No solamente los padres, sino también los tíos, los abuelos, los primos, los maestros y hasta los vecinos y los amigos. Es bueno que todos estemos empapados y a una acerca de los principios bíblicos acerca de la crianza. Habiendo dicho esto, yo quiero que empecemos con 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pastor, ¿y qué tiene que ver esto con la educación de nuestros hijos? Todo. Lo que estamos aquí apelando es a una doctrina que sí se predica con mucha regularidad aquí, que es la suficiencia de las Escrituras. Esto significa que todo lo que nosotros necesitamos como cristianos, en cualquiera de las esferas que nos desenvolvemos, lo que necesitamos conocer está allí. Dicho de otra manera, todo lo que tú y yo necesitamos como padres para hacer una labor conforme a la voluntad de Dios está expresado en su palabra. Y esto es importante, hermanos, decirlo, porque aunque es difícil encontrar un creyente que exprese con su boca que quizás la escritura en términos de crianza esté un poquito obsoleta, creo que algunos lo piensan. Posiblemente algunos piensan, bueno, eso era en esa época, pero ahora con el avance de la ciencia y los conocimientos modernos. No, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos conocer y saber como padres lo tenemos aquí en las Escrituras. Habiendo dicho esto, cuando hablamos de esto nos encanta iniciar con el tema básico, elemental o fundamental, que debe ser el punto de partida. ¿Cuál es? La importancia de entrenar a nuestros hijos a obedecer. ¿Y por qué decimos que es el punto de partida enseñar a nuestros hijos a respetar y a obedecer la autoridad? Bueno, mis hermanos, porque nuestra relación con Dios es una relación básicamente de obediencia. Es una relación donde Él es el Rey, nosotros somos los súbditos. Él es el Padre, nosotros somos los hijos. Él es el Creador, nosotros somos las criaturas. Él es el Amo, nosotros somos los siervos. Nuestra relación con Dios como criaturas todos es una relación de obediencia. Por lo menos eso es lo que Dios espera de toda su creación. Y hermanos, si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a obedecer a la autoridad visible de los padres, ¿cómo pretendemos que ellos van a obedecer a una autoridad que ni siquiera pueden ver? Nosotros somos los representantes de Dios ante nuestros hijos y tenemos que entrenarlos a obedecer. Cuando vamos al Nuevo Testamento, eso es lo que nosotros encontramos. Efesios 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo. En todo. Porque esto es agradable al Señor. Así que, ¿cuál es la responsabilidad de los hijos? ¿Cuál es la prioridad para todo hijo delante de Dios? Obedecer y honrar a sus padres. La obediencia y la honra son como si fueran dos caras de una misma moneda. Cuando hablamos de obediencia, nos referimos a la sumisión voluntaria a la autoridad. Y cada palabra es importante. No es solamente sumisión a la autoridad, porque a veces hay sumisión, pero no voluntaria. A veces es de mala gana. Siempre he dicho que una de las cosas que distingue al cristianismo de otras religiones es que en el cristianismo no importa solamente el qué, sino también el cómo. En cualquier otra religión, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú lo haces y tú estás súper bien. En el cristianismo no. Tú puedes hacer todo bien, pero depende de tu motivación, depende de tu actitud de corazón. Así que se nos demanda no solamente el qué, sino también el cómo. La obediencia es una sumisión voluntaria que involucra no solamente el qué, sino también el cómo. En la otra cara de la moneda tenemos la honra. Cuando hablamos de honra, hablamos de respeto. Esto es implicado en la forma en que nos tratan. Hermanos, no somos iguales en términos jerárquicos. Nosotros somos los padres, ellos son los hijos. A veces se lleva a un extremo antibíblico el principio de no, yo soy amigo de mis hijos. Mis hijas crecieron siendo amigas mías y de su mamá. Pero somos la mamá y el papá. Eso significa que debe haber confianza, pero al mismo tiempo debe haber respeto. Es inadmisible lo que uno ve en ocasiones: hijos de 12, 13, 14, 15 años hablando con sus padres prácticamente de la misma manera que discutirían con un compañero del colegio. Hermanos, eso es, oigan la palabra, inadmisible. Ellos tienen que respetar y dirigirse a los padres con respeto, porque eso es lo que Dios demanda y espera de ellos. Para nuestros hijos es una prioridad obedecer, la obediencia. Hermanos, es tan y tan importante que en el Antiguo Testamento, en Israel, bajo la teocracia, un hijo rebelde era reo de pena de muerte. Miren lo que dice Deuteronomio 21, 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castigan, es decir, que los padres están haciendo lo que tienen que hacer, ni aún así les hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad: este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Ahora, hermanos, déjenme aclarar, ¿verdad? No estamos proponiendo que se haga eso ahora. Era una teocracia donde Dios era el rey y era un pueblo que había sido escogido y formado por Dios. O sea que no es que estamos diciendo que eso es un apoyo para nosotros maltratar de tal o cual manera a nuestros hijos. Eso ni aún se nombra entre nosotros. No, para que no haya malas interpretaciones. Por otro lado, no era tampoco algo ligero. No se está hablando aquí de que uno toma a un muchacho de 12 años. No, no, no. Por la descripción de los pecados, estamos hablando de hijos ya adultos o de cierta edad que no respetaban ni obedecían a sus padres. Fíjense cómo se añade el detalle de que era glotón y borracho. Ahora, ¿saben qué? Él no iba a ser ejecutado por ser glotón y borracho. Él iba a ser ejecutado por ser desobediente y por deshonrar a los padres. ¡Wow! ¡Qué duro! Bueno, vuelvo y repito, hermanos. Simplemente lo mencionamos para que veamos en la mente de Dios la importancia que tiene. No que esto es una práctica para nuestros días ni de cerca, ¿ok? De hecho, el Señor Jesucristo citó esta porción en Mateo 15, 4. Cuando está hablando de la hipocresía de los fariseos, que en lugar de obedecer el mandamiento quinto de honrar padre y madre, los fariseos decían: es corbán, es decir, es dedicado al Señor todo lo que yo pudiera ayudarte. Y el Señor le dice: ustedes son unos hipócritas, ustedes están quebrantando el mandamiento de honrar padre y madre. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Hermanos, lo que yo quiero establecer en vuestras mentes y corazones es que nuestros hijos, como seres creados por Dios, tienen como prioridad en sus vidas la obediencia. La obediencia a las autoridades, primeramente a sus padres y luego a las demás autoridades. Ahora bien, así como para nuestros hijos es una prioridad obedecer, para nosotros como padres es una prioridad entrenarlos a obedecer. Los encargados y responsables delante de Dios somos nosotros los padres. Dios nos ha dado la responsabilidad y la autoridad, y vamos a dar cuenta por ello. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, ¿qué es lo que puede provocar a ira a nuestros hijos? Dice: padre, no provoquen a ira a sus hijos. Nosotros podemos pensar en muchísimas cosas. Que usted le hace una promesa y no se la cumple, o usted empieza a comparar a sus hijos. Fulanito, mira las notas de tu hermano, mira cómo tu hermana hace las cosas también. Eso provoca ira a los muchachos. Hacerles demandas irracionales, tratarlos con palabras hirientes. Muchacho, pero tú sí eres bruto, tú no entiendes, te lo he dicho 3 veces. Eso es inaceptable, eso es pecaminoso. Y eso es provocar a nuestros hijos a ira. No tenemos derecho delante de Dios de tratarlos así. Pero hermanos, si nosotros queremos saber qué es lo que exactamente provoca ira a nuestros hijos, el texto lo dice claramente: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, por el contrario, criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. En otras palabras, lo que evita provocar a nuestros hijos a ira es que los criemos en la disciplina e instrucción del Señor. Déjenme decirles lo siguiente: lo que los estudios, aquellos que llevan estadísticas y estudian familias, ustedes saben lo que los estudios dicen. Dicen que los niños con deficiente o con ninguna corrección generalmente terminan llenos de resentimiento, enojo, amargura y hostilidad. Los niños necesitan tener límites claros y saber que están allí, porque eso es lo que le da a ellos un sentido de seguridad. Cuando un niño puede hacer lo que le venga en gana, eso le crea inseguridad. Y después son los jóvenes insoportables que creen que el mundo se les debe y que todo lo que importa es lo que a ellos les gusta y lo que ellos quieren. Así que, ¿qué debemos hacer? Criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Cuando hablamos de disciplina, no se refiere solamente al castigo. La palabra disciplina incluye también guía e instrucción. Alguien la define de la siguiente manera: educación mediante reglas y normas, recompensas y, cuando es necesario, castigo. Esto es lo que involucra la palabra disciplina. La palabra instrucción, por su parte, es traducida en otras versiones como amonestación. Y esto así porque es una palabra que viene de 2 palabras en el original que significan poner o colocar en la mente. Es poner o colocar en la mente del otro. También puede traducirse como admonición o advertencia. Así que no se refiere tanto a la información de hechos, sino más bien de actitudes y principios de comportamiento correctos. Es la acción formativa por medio de la palabra hablada, sea la enseñanza formal, la advertencia o el aliento. En otras palabras, la palabra instrucción tiene que ver principalmente con lo que decimos a nuestros hijos. Así que para criar a nuestros hijos en el Señor tenemos algo que decir y algo que hacer. Nuestra crianza debe incluir ambas cosas. Y esto es muy acorde con lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Disciplina e instrucción tienen un par de palabras equivalentes en el Antiguo Testamento, que son vara y corrección. Pensemos en Proverbios 29:15, por ejemplo: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Usted quiere que su hijo sea sabio? Corríjalo, instrúyalo, pero también en momentos va a tener que recibir la vara de la corrección. Hermanos, desde el principio de las Escrituras nosotros notamos que ha sido claro que Dios espera que esta disciplina e instrucción de los hijos sea ejercida precisamente por los padres, no por la escuela y mucho menos por el gobierno. No, nosotros somos los responsables delante de Dios. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 7, vemos lo siguiente: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente, no casualmente, no de vez en cuando, diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. ¿Cuándo debemos de entrenar a nuestros hijos? Todo el tiempo. De hecho, mis hermanos, debemos ser conscientes de algo. Nosotros estamos entrenando a nuestros hijos todo el tiempo. Todo el tiempo, seamos conscientes o no. A veces los padres piensan que solamente entrenan al hijo cuando al final del día le dicen: ven, mijo, que te voy a enseñar algo. Mira, la Biblia dice, eso es una enseñanza formal, pero todo lo que tú le enseñas a tus hijos, ellos lo ven a través del lente de tu ejemplo. El Salmo 78, los primeros 8 versículos, tiene la misma idea. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Hablaré enigmas de la antigüedad que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. En otras palabras, él está diciendo: lo que yo quiero enseñarles a ustedes, yo lo recibí de mi papá y de mi mamá. Y sigue diciendo: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. Porque él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los padres somos los responsables de enseñarle a obedecer a nuestros hijos. Y posiblemente todo padre presente aquí diga: estamos de acuerdo. Sin embargo, mis hermanos, cuando vemos a nuestro alrededor, notamos a los cristianos con hijos pequeños que parecen no tener control. Hermanos, eso es inadmisible. Otra vez uso la palabra a propósito. Eso es inadmisible. Entonces a veces los padres decimos: es que estos muchachos, el problema no está en los muchachos, el problema está en los padres. Y eso es algo que nosotros vemos continuamente. Parte del problema, mis hermanos, es que vivimos en una época donde se tiene alergia a un concepto, el concepto de autoridad. En otras palabras, yo no quiero a nadie por encima de mí. Yo no quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Eso es parte del espíritu de la filosofía de la época que nos ha tocado vivir. Usted no puede, no debe permitir que sus hijos crezcan con esta filosofía. Tú puedes no quererlo, pero la verdad es que tú tienes personas que sí te van a decir lo que tienes que hacer. Dios nos ha dado autoridad, no solamente responsabilidad, sino que nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos para que podamos cumplir la responsabilidad de educarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Así que es vital, es necesario que ellos sean entrenados a obedecer y que nosotros entendamos que estamos al mando. Dios nos ha dado autoridad y ¿saben qué? Él espera que la usemos. Hasta aquí yo he mencionado dos conceptos. Para nuestros hijos es una prioridad obedecer, uno. Y dos, como padres tenemos una autoridad dada por Dios para entrenarlos a ello. Pensemos en el caso de Elí. Miren cómo dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 22 y 24. Dice: Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Ah, pero parece que Elí estaba haciendo las cosas bien, porque él le dijo y los amonestó. Dios no pensaba eso. Sigamos avanzando. Vamos ahora al capítulo 2, versículo 29. Dios dice lo siguiente, hablando de los hijos de Elí: ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y honras a tus hijos más que a mí, engordándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. ¿Qué acusación más fuerte? Dios le dice a Elí, al sacerdote Elí: tú has honrado a tus hijos más que a mí. 1 Samuel 3, versículo 12 y 13. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Él no hizo el uso de la autoridad que él tenía. Y ni siquiera estamos hablando de jóvenes, estamos hablando de adultos. Hay padres que le dicen: ay, mijo, eso no está bien, y se desentienden, y el muchacho sigue haciendo lo mismo. No, no es eso. Es que nosotros somos responsables de ejercer nuestra autoridad para que ellos anden como tienen que andar, obedeciendo. Pensemos en David y su hijo Adonías. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 6. Entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo, y 50 hombres que corrieran delante de él. Y oigan el detalle, que parece incidental, pero que es tan importante, que el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, quiso dejar registrado. Dice: su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Dice Tep Trip lo siguiente: pocos están dispuestos a decir, por ejemplo: he preparado avena para el desayuno, es una comida buena y nutritiva y quiero que la comas. Muchos dicen: ¿qué quieres para desayunar? ¿No te gusta la avena que preparé? ¿Te gustaría otra cosa? Esto parece ser muy bondadoso y educado, dice Trip. Pero ¿qué es lo que en realidad está pasando? El niño está aprendiendo que es él quien toma las decisiones y los padres solamente dan opciones. Cuando el niño tiene 6, 8 o 10 años, es su propio jefe. Y a los 13 años de edad está fuera de control. Y entonces los padres dicen: es que está en la adolescencia y tú sabes que la adolescencia es difícil. No, el problema no es la adolescencia, el problema es lo que tú has hecho o lo que no has hecho. Y luego cierra el párrafo diciendo: lo más importante en la preparación para el proceso de tomar decisiones es que los hijos estén bajo autoridad. Ahora bien, mis hermanos, debemos recordar algo importantísimo en todo momento. La autoridad que Dios nos ha dado como padres es una autoridad delegada a nosotros para el cumplimiento de sus propósitos, no de los nuestros. No es una autoridad para que nosotros corrijamos al niño porque hizo algo que a nosotros no nos gusta, sino porque hizo algo que no le gusta a Dios. Es una autoridad para el beneficio de ellos, para que la usemos para instruirlos en ser obedientes. En otras palabras, nuestra meta debe ser llevarlos a una relación de subordinación a Dios más que a nosotros. Por eso alguien dijo lo siguiente: el gran motivo para toda nuestra disciplina es llevar a nuestros hijos a una relación de subordinación y sumisión a la autoridad de Dios mismo. Eso es algo que finalmente va a hacer Dios si Él quiere, pero debemos trabajar para eso. Y hermanos, eso me conduce a un tercer principio o verdad que yo quiero que permanezca en tu mente. No solamente que la prioridad de nuestros hijos es obedecer y nosotros somos los responsables de enseñárselo. No solo que tenemos una autoridad que tenemos que usar, sino en tercer lugar, hermanos, que el beneficio de todo esto no es para ti, para mí. El beneficio de hacerlo bien es para nuestros hijos. Proverbios 23, versículo 13 y 14: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Por qué debes disciplinar a tu hijo? Es para librarlo del Seol. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí el Seol es significado de muerte. Pero por un lado, en medio de una instrucción bíblica correcta, con mucha frecuencia Dios salva a nuestros hijos. Dios utiliza eso. No está obligado, no siempre ocurre, pero a Dios le place. El peligro expresado aquí, mis hermanos, es que cuando los hijos desobedecen a los padres, desobedecen también a Dios. Y esto los pone a ellos en una situación delicada. ¿Por qué? Porque la bendición y la protección de Dios generalmente se halla en el contexto de la obediencia. Efesios 6, los primeros tres versículos: Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Cuando un hijo obedece y honra, según este texto, le irá bien y tendrá larga vida. Evidentemente, mis hermanos, son principios generales, porque usted puede encontrar muchachos que obedecen y todo, y en la providencia de Dios las cosas no salen como es. Pero cuando un joven se sale de ahí, ya está en un peligro grave. Permítame entonces concluir diciendo lo siguiente. Déjenme repasarles. Es indispensable que nosotros entendamos que la prioridad de nuestros hijos es obedecer a la autoridad, empezando con la autoridad paterna. Y que tú y yo como padres somos los responsables. No compremos la filosofía del mundo. Así que es nuestra responsabilidad, mis hermanos, usar esa autoridad para el beneficio, para el bienestar de nuestros hijos. Hay una mujer bastante conocida en la historia, porque fue madre de 17 hijos. Crió 17. Susana Wesley. Entre esos 17 habían dos muy famosos, John Wesley y Carlos Wesley. Oigan lo que ella dijo: el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre que le trata con indulgencia hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Si esa palabra la digo yo, no me luce. Pero una mujer que crió 17, entre los cuales hubieron grandes hombres de Dios, hay que por lo menos oírla. Ahora, hermanos, y con esto termino, ¿cómo hacemos nosotros esto sin nosotros mismos estar bajo la autoridad de Dios? Es imposible. En última instancia, la obsesión, el sueño, el anhelo de todo padre creyente es ver a sus hijos salvos. Es ver a sus hijos que tengan un conocimiento salvífico y experimental de nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero nosotros no podemos hacer eso. Podemos preparar todo el terreno para que, si a Dios le place, haga lo que Él quiera. Pero, mis hermanos, es vital que en aquel día nosotros podamos decir: yo no tengo culpabilidad ahí. Yo estoy limpio de esa sangre. Eso significa que para aquel que no es cristiano, que no ha sido transformado por la sangre de Cristo, esto es prácticamente imposible. Así que si alguien ha estado aquí escuchando y nunca ha pasado por la experiencia de arrepentirse de sus pecados y clamar a Cristo en salvación, hoy es un buen día. Por amor a tu alma y por amor al alma de los tuyos, porque nadie puede dar lo que no tiene.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.